Nos vamos directamente a Barcelona, allí nos recibe Xavier Torrens, el profesor Torrens. El tema de hoy tiene que ver con Cisjordania. Justo hoy nos enterábamos de que el gobierno de Estados Unidos declaró que los asentamientos en Cisjordania no constituyen una ilegalidad. Pero bueno, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo está, profesor? Aquí lo saluda Dani Salzman desde Radio High.
Hola, Dani. Buenos días a todos los oyentes. Allá, aquí ya buenas tardes. Empezando, bueno, ya en plena tarde, digamos.
Buenas tardes.
Pues bien, pues hoy, sí, hoy nos toca hablar de Cisjordania, y yo no hablaré del tema estrictamente de política internacional y de cómo solucionar el problema, sino de cómo se debería explicar este tema sin caer en ningún juicio. Da igual si el prejuicio es la judeofobia o la islamofobia. El tema es cómo explicarlo. Y que decida el lector si es un diario, el oyente si es una radio, o el, digamos, espectador si es una televisión, que decidir. Pero que el periodista no se implique, y peor todavía, que no se implique con prejuicios y estereotipos. Que generalmente, al menos por lo que se refiere a España y Latinoamérica, es decir, en el conjunto de Iberoamérica, los prejuicios acostumbran a caer en el lado de la judeofobia cuando se trata de explicar este tema. Vamos por partes. Primera cuestión. Estrictamente, en términos jurídicos, los asentamientos de Cisjordania, y de hecho todos los territorios de Cisjordania, jurídicamente son territorios en disputa. Por lo tanto, esto es debido a una, vamos a decirlo así, una cuestión también jurídica, es de que en el momento que hubo ese territorio no era propiedad, vamos a decirlo así, de ningún estado precedente, es decir, no existía el Estado de Palestina, y por lo tanto, cuando sucede algo así, digamos, aunque no haya habido, de hecho, muchos casos en la historia de la humanidad, porque generalmente siempre un territorio pertenece a uno u otro estado. Pues bien, como esto sucedió de esta manera, pues se considera que son territorios en disputa. Pero bueno, más allá de la cuestión jurídica, incluso, como se dice en España, vamos a coger el toro por los cuernos, podemos considerar que son territorios que corresponderían a un futuro Estado de Palestina. Y por lo tanto, incluso podríamos ir más allá políticamente y decir que son territorios ocupados palestinos. Pero incluso, aunque dijéramos esto, cabe presentarlo sin caer ni en islamofobia ni en judeofobia, e insisto, generalmente en este tema se cae en la judeofobia, en el antisemitismo, casi nunca en la islamofobia, excepto en determinados sectores más minoritarios de la población. Pues bien, en este caso lo que cabría decir es que cada uno tenga su posición política, cada uno piense lo que quiera. Si a mí me preguntaran cómo se atisba una solución futura, vaya por delante que lo más probable, y no digo lo que a mí me gustaría o disgustaría, sino lo más probable es que todos los territorios de Cisjordania, excepto los asentamientos de Ariel y algunos más, y por supuesto la parte de Jerusalén Este, que está poblada por personas judías mayoritariamente, pues excepto estos, vamos a llamarlos asentamientos, todo el territorio va a quedar en futuro, de un futuro, digamos, Estado de Palestina. Por tanto, la solución, de hecho, ya se sabe que va a ser con independencia de la posición personal subjetiva de cada uno. Pero el tema es cómo se explica. Hoy nos despertamos en España, muchos medios de comunicación lo que han hecho es unir la judeofobia con el antiamericanismo. Es decir, han unido dos nombres, Trump y Netanyahu, han unido bajo él estos nombres dos prejuicios, antiamericanismo y antisemitismo, y han presentado la noticia como una de las peores, si no la peor, injusticia cometida en el mundo. Y aquí volvemos otra vez con lo que sucede siempre en el mecanismo operativo del antisemitismo, que a veces presenta verdades, pero las medias verdades acaban siendo las mentiras sobre las cuales se basa un prejuicio. O dicho de otra manera, sí, se presenta como algo, digamos, no discutible, sino como algo polémico. Esa polémica es la base informativa sobre la cual se asienta pues esa creación del prejuicio, bueno, más que creación, consolidación del prejuicio del antisemitismo. ¿Quién no va a caer entonces en esa idea benevolente de que, claro, son territorios palestinos y, por lo tanto, ¿qué están haciendo ahí los judíos? En lugar de plantearse de que es un conflicto complejo en el cual hay que tener una pluralidad de miradas y en el cual las dos partes tienen razón. Y, por tanto, hay que resolverlo. No enzarzarse en culpar a uno u otro lado. Y, insisto, si culpáramos solo a los palestinos caeríamos en islamofobia, si culpáramos solo a los judíos caeríamos en antisemitismo. Por tanto, quien en verdad quiere resolver el problema desde su casa, vamos a decirlo así, debería primero dejar de lado los prejuicios y realmente pensar en una solución que nunca va a ser óptima, porque cuando hay conflictos territoriales entre países nunca la solución es óptima, pero al menos que sea una solución satisfactoria para ambas partes y sobre todo que no sea una solución satisfactoria para una o las dos partes, que es lo que sucede cuando se caen en prejuicios tan duros como pueden ser el antisemitismo o la islamofobia.
Estaba pensando, Javier, el territorio que llamamos Cisjordania, antes del 67, ¿a quién le pertenecía?
Pues ya sé por dónde va la pregunta y vamos a dar la respuesta. La gran pregunta es por qué entre 1948 y 1967 no se creó un Estado de Palestina en Cisjordania, que estaba dominada, hoy la llamaríamos colonizada por Jordania, primero Transjordania, y luego la parte de Gaza estaba, ocupada, vamos a llamarlo así, por Egipto. Es decir, la gran pregunta, que mucha gente incluso desconoce, es curioso que mucha gente habla de este tema día tras día y desconoce algo tan básico como este dato. Cisjordania entre 1948 y 67 estaba ocupada por Egipto y Gaza por Cisjordania por Jordania y Gaza por Egipto.
Lo digo porque yo cuando vivía en Jerusalén tenía que atravesar con mi colectivo, el que me llevaba al trabajo, el palacio que se estaba construyendo Hussein para veranear ahí cerquita de Jerusalén. Y en ese caso, y cuando Israel es atacada en el 48 y es atacada en el 56 y llega la guerra del 67, ¿por qué razón no podría hacerse de los territorios como todos los demás estados se han hecho de territorios cuando han ganado en guerras?
Así es, bueno, anécdota interesante que la hayan conocido todos los oyentes de Radio High, esta que vivías tú, y que, insisto, es que yo lo que encuentro curioso, por utilizar una palabra suave, es de que mucha gente que quiere tener la razón en este tema, generalmente la gente que quiere tener razón, y solo la razón, detrás acaba teniendo muchos prejuicios, no tiene ni siquiera la información más básica. Pero otro día hablaremos de esto, de la información básica. Muchas veces he preguntado a la gente, y para ti, ¿qué es? ¿Cómo definirías quién es judío, qué es israelí, qué es árabe, qué es palestino? Y cosas tan básicas como información como esta la desconocen. Pero en cambio se enzarzan en discusiones y polémicas de alto nivel calórico o caluroso, vamos a decirlo así, sobre el tema, ¿no? Y el problema es que hacen daño por doblemente. Hacen daño respecto al conflicto palestino-israelí, que esperemos que algún día se resuelva, pero hacen daño a todas las comunidades judías del planeta cuando se cae en judiofobia o las comunidades musulmanas del planeta cuando se cae en islamofobia.
Y te agrego un tema más para futuras charlas, a lo mejor, que tiene que ver con el hecho de que, como bien decías, en el supuesto de que el día de mañana Cisjordania o gran parte de ella sea el Estado palestino, ¿por qué razón en ese Estado no podría haber poblaciones judías? Lo digo porque cualquier suposición de que no pueden quedarse allí los judíos sería una limpieza étnica. Viven allí, tanto como los árabes israelíes viven en Israel.
Sí, ahí la respuesta breve sería, si fuera un Estado democrático, obviamente tendrían que poder vivir personas judías como las viven personas árabes en ese Estado de Palestina. La segunda respuesta, con esta brevedad, es que, dados los precedentes históricos, si alguna familia judía se quedara a vivir allí bajo nuestro destino, siempre y cuando la historia continuara igual, proseguiría igual, pues estaría en juego su propia vida, ¿no?
O sea que hay que resolverlo así. Los árabes pueden vivir en Israel porque nadie les amenaza la vida. En cambio, los judíos no podrían vivir en el Estado palestino porque morirían. Lo digo porque es una situación desigual.
Sí, esta desigualdad es la que mucha gente no percibe. De hecho, ya tenemos un precedente. ¿Por qué, caray, no hay familias judías viviendo en Gaza? ¿Por qué? Ahora ya, no hay judíos viviendo en Gaza, ni uno solo. Entonces, ¿por qué, caray, no podría existir esto? La respuesta es muy clara, porque en Gaza hay una de las dictaduras más férreas que existen en el planeta. En este caso, una dictadura bajo la autoridad de Hamas y la máxima pluralidad que existe en Gaza es que, más a su extremo, está la yihad islámica, que es la que lanzó misiles y cohetes hace apenas unos días. Por lo tanto, la gran pluralidad que existe en Gaza, y por eso, y permíteme esta ironía, y por eso no pueden vivir ni un solo judío allí, es que tienen que elegir entre un extremismo malo y uno peor, Hamas o yihad islámica.
Javier, siempre es un placer escucharte. Te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires.
Un abrazo.